La Voz de América presenta.
Donald Trump y Joe Biden impulsan su campaña a la presidencia con eventos presenciales y virtuales. Inmigrantes celebran el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre en Miami. En peligro la población de California por voraces incendios y altas temperaturas. Y venezolanos ocultan estar infectados por COVID-19 para no ser confinados en refugios del gobierno. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Les saluda Yasmín López y comenzamos con las noticias. Con eventos de campaña en los estados de Florida y Carolina del Norte, el presidente Donald Trump continúa su agenda por esta semana. Por su parte, su contrincante Joe Biden y su equipo de campaña también realizan eventos, pero de manera virtual en Michigan. Jorge Agobián, ¿cuáles son los temas que están abordando los dos candidatos durante esta jornada?
¿Qué tal, Yasmín? Cabe destacar que tanto Florida como Carolina del Norte son dos estados donde, según las últimas encuestas de NBC, los dos candidatos están empatados. El presidente Donald Trump habló desde Florida, lo hará pronto desde Carolina del Norte. Estos estados que han sido decisivos para las dos campañas para ganar al electorado. Los temas han estado enfocados en la crisis sanitaria en Estados Unidos y también la crisis económica debido al coronavirus.
Los dos candidatos están a favor de producir una vacuna lo más pronto posible, pero la forma y los tiempos han generado críticas desde un bando y el otro. Trump no descarta que la vacuna esté lista antes de las elecciones.
Para mí, cuanto más rápido, mejor. Con otra persona, quizás lo digan políticamente, pero yo lo digo en términos de que esto es lo que necesitamos. Tenemos que tenerla. Si tenemos la vacuna temprano, es una gran cosa, sea política o no.
Su oponente demócrata Joe Biden criticó la postura del mandatario.
Él está socavando la confianza pública, pero ruego a Dios que la tengamos. Si pudiera ponerme una vacuna mañana, lo haría. Si me costara las elecciones, lo haría. Necesitamos una vacuna y la necesitamos ahora. Cuanto antes la tengamos, mejor. Tenemos que escuchar a los científicos.
Estados Unidos lidera la lista mundial de contagios con más de 6.300.000 casos y más de 189.000 muertes, según la Universidad Johns Hopkins. En palabras de Trump, su oponente quiere entregar el país al virus, y este martes pronosticó lo que harán sus oponentes tras los comicios.
Los demócratas abrirán sus estados el 4 de noviembre, el día después de la elección. Estos cierres son ridículos, y solo los han hecho para hacer daño a la economía antes de la elección más importante quizás en nuestra historia.
Y bajo la visión de Biden, no se puede lidiar con la crisis económica hasta que se derrote la pandemia. Ese martes lo recalcó en un comunicado.
Cuando se trata del coronavirus, no es una sorpresa que el presidente Trump se haya negado a escuchar a los expertos y los científicos. Solo miren sus antecedentes en el tema medioambiental.
Ahora, por delante, Joe Biden viajará este jueves a Michigan. Allí tendrá un evento de campaña donde el mandatario estará el próximo día también dando un discurso a los votantes de ese estado. El viernes está previsto que la candidata a la vicepresidencia, Kamala Harris, viaje a Miami en una seguidilla que hacen los dos candidatos en estas campañas que ya se acercan a su recta final.
Le agradecemos a Jorge Agobián por toda esta información. Seguiremos atentos. Y cuando más de 27 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus, la Organización Mundial de la Salud advierte que hay otras pandemias por venir. Estados Unidos ya reporta más de 6 millones de casos. Laura Sepúlveda nos actualiza sobre toda la situación del coronavirus.
Con más de 6.300.000 casos positivos de coronavirus registrados en el país, Estados Unidos sigue enfrentando las consecuencias de una pandemia que ha golpeado con fuerza a la economía. Aunque hay una caída en las cifras de nuevos contagios, las opiniones frente a qué hacer son divididas, pues el mandatario busca algo diferente a lo que ordenan algunos gobernadores.
La ciudad de Nueva York debe detener el cierre ahora. El gobernador y el alcalde están destruyendo el lugar.
Así opina el mandatario Donald Trump, Mientras Stanley Perman, microbiólogo de la Universidad de Iowa, advierte de una carencia de instrucción para el manejo de la crisis.
Nunca tuvimos una guía realmente sólida ni del gobierno estatal ni del federal sobre cómo hacer las cosas correctas. Abrimos mucho antes de lo que se suponía. Se suponía que debíamos abrir cuando hubiera muy pocos casos.
La tasa de desempleo en el país está en 8,4%. Ayudas para quienes están sin trabajo son aún necesarias, aseguran los trabajadores, pero el Congreso tiene grandes diferencias en cuanto a montos de asistencia de desempleo concierne, pues los demócratas apuntan a una ayuda de $600 por semana y los republicanos aspiran a solo la mitad. Pese a las diferencias, el secretario del Tesoro asegura que la administración ha llegado a un acuerdo con Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes, para evitar el cierre de gobierno el 1 de octubre. Los demócratas aún no se han pronunciado al respecto. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Este martes en Miami, cientos de devotos manifestaron su fe en el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. José Pernalete nos dice que distintas comunidades de inmigrantes celebran esta fiesta en el santuario de la ermita con las restricciones implementadas por la pandemia del COVID-19.
La tradicional fiesta de la Virgen de la Caridad, veneración cubana por excelencia en el santuario de la ermita en Miami, este año fue totalmente distinta. La música y devoción estuvieron como siempre presentes, pero con las debidas restricciones para la prevención del COVID-19. Esto no impidió que feligreses, desde bien temprano este martes, hicieran filas para agradecer a la popular cachita.
Pero son tantos los devotos de México, de Venezuela, de Nicaragua, de Argentina, de Chile, de distintas partes de los Estados Unidos, Europa, y si te digo una cosa, Sri Lanka, que está al lado de la India, y Australia.
El rector del santuario, reverendo Fernando Hería, relató a La Voz de América parte de la historia de la aparición de la patrona de Cuba, cuyas memorias están plasmadas en algunas paredes del templo.
Yo digo que ella fue la primera balsera que nos anunciaba lo que venía, porque su imagen aparece después de una tormenta, y ¿acaso no estamos viviendo una tormenta más grande que la que vivieron esos tres que descubren a la Virgen? Pues sí, lo estamos viviendo.
Flores amarillas y vestimentas del mismo color representan para los católicos en esta fiesta la alegría que los une en tiempos difíciles, donde la fe se expresa también en la oración por los enfermos de coronavirus y otros padecimientos.
Y pedir, y especialmente hoy he pedido por esta terrible pandemia que estamos pasando todo el mundo.
Esta celebración se extiende con una procesión de varios kilómetros con paradas en hospitales y centros de gobierno, además de otras iglesias. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En otra información, devastadores incendios y altas temperaturas azotan la costa oeste de Estados Unidos. En California, la catástrofe está poniendo en riesgo la vida de numerosas personas. Jacopo Luzzi nos cuenta más.
Voraces incendios forestales, fuertes vientos y una ola de calor con temperaturas récord que superaron los 40 grados centígrados resultaron en una combinación peligrosa, por lo que el clima extremo continuó azotando gran parte del oeste de Estados Unidos este martes. En California la situación es preocupante, sobre todo debido al incendio Creek Fire cerca de Fresno, que ya ha destruido 300 kilómetros cuadrados, causando tornados de fuego y obligando a las autoridades a rescatar a más de 200 personas atrapadas por las llamas.
El clima no coopera, pero tan pronto como el humo se disipe un poco, enviaremos a más personas.
Entre tanto, también el estado de Oregon está ardiendo, mientras en el estado de Washington los funcionarios dijeron que el 80% de las casas y estructuras en Malden, una ciudad de 200 habitantes, fue destruido por un incendio. Sin embargo, las imágenes que más preocupan llegan del Creek Fire.
Solo quiero mostrarles si salimos de esto. Estamos completamente atrapados. Hay incendios a nuestro alrededor en todos los caminos.
Al cierre de esta nota, Creek Fire había sido mínimamente contenido, mientras otros incendios siguen afectando a la región, empujando a California al borde de un nuevo récord estatal en cuanto a la mayoría de acres de tierra quemados durante una temporada de incendios. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Al regreso tenemos la historia de los venezolanos que ocultan su contagio para no ser confinados en refugios del gobierno.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
La oposición de Venezuela suscribió un pacto en busca de la salida de Nicolás Maduro del poder. En él hacen frente a la propuesta del ex candidato opositor Enrique Capriles. Desde Caracas, un experto habla sobre la importancia y el impacto de la misiva. Álvaro Algarra con los detalles.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, presentó este lunes el denominado Pacto Unitario por la Libertad y Elecciones Libres, en el que participan 37 partidos y 105 organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo que busca recomponer la unidad de la oposición frente al mandatario en disputa, Nicolás Maduro. Durante la alocución, Juan Guaidó envió un mensaje al excandidato presidencial Enrique Capriles Radonsky.
Así es lo que dice en este momento. Hemos estado dispuestos incluso a todas las opciones para lograr salir, mienten para facilitar una u otra opción.
Para el analista político Osvaldo Ramírez, la principal causa de disenso entre los opositores es la participación o no en las elecciones para la renovación de la Asamblea Nacional y recalcó que a pesar de las diferencias, este nuevo documento indica que hay una clara necesidad de tener condiciones para que se pueda hacer una elección libre, justa, transparente y verificable.
Elementos que hoy, el evento convocado por el régimen de Nicolás Maduro para el 6 de diciembre, no está cumpliendo con esas 4 grandes características. Este nuevo pacto unitario prácticamente es un barco que está zarpando y que está involucrando a un gran conjunto de actores en el país, a pesar de que otros han decidido montar una especie de tercera vía, en este caso de Enrique Capriles.
Ramírez puntualizó que la realidad es que hoy Venezuela se encuentra en una especie de encrucijada en donde se está definiendo el liderazgo político del país y el liderazgo social de cara a lo que pueda representar el último trimestre del año y el primer trimestre de 2021. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y seguimos con Venezuela porque algunos pacientes con coronavirus prefieren ocultar su enfermedad para evitar ser confinados en los hoteles y refugios que el gobierno en disputa habilitó para quienes no requieren hospitalización. Las condiciones en esos lugares, denuncian ellos, son deplorables. Adriana Núñez Rabascal con el informe.
Por decisión del presidente en disputa, Nicolás Maduro, todos los casos de COVID-19 deben cumplir su tratamiento fuera de casa, según dice, para evitar que contagien a otros familiares. Esta mujer cuenta que en la zona pobre donde vive, algunos vecinos se niegan a hacerse las pruebas y mantienen en secreto la enfermedad para quedarse en sus hogares.
Pero sí he escuchado comentarios que sí hay personas que han tenido el COVID y lo tienen callado para que la gente no se alarme.
Fue testigo del estado de los hoteles y refugios donde alojan a pacientes con coronavirus que no ameritan hospitalización, pues su sobrina embarazada debió guardar cuarentena en uno de estos centros de aislamiento cuando llegó de Colombia.
Siempre ella me decía, tía, ya no aguanto el encierro porque ni una ventanita tenía. Lloraba todo el tiempo, eso a mí me angustiaba y me desesperaba eso, pues. Entonces ya yo decidí, mira, te voy a llevar comida. Ella, como ella estaba embarazada, fue la única que le dieron permiso de poderle llevar comida, porque de verdad la comida le había caído mal, la que le estaban dando.
La joven estuvo en dos oportunidades confinada. La primera en un albergue en la frontera con Colombia y luego en este hotel de Caracas.
Y dormían en el piso, en colchones, pues. Cada quien usaba su cobija propia y la cuestión, lo único era que nos daban para hacer limpieza y ya. Los baños eran horribles, o sea, eso parecía un baño de cárcel.
El chavismo afirma que tan solo en la capital venezolana ha habilitado 90 hoteles para que los enfermos con síntomas leves cumplan la cuarentena y asegura que reciben atención médica y alimentación 3 veces al día. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
La pandemia y el retorno forzado de miles de migrantes venezolanos a su país son algunas de las principales preocupaciones de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith con el informe.
La pandemia de coronavirus ha exacerbado la situación de miles de venezolanos que han tenido que regresar a su país por falta de oportunidades. Según datos de Migración Colombia, más de 100.000 venezolanos en 5 meses de cuarentena cruzaron la frontera hacia su país natal.
Hay mucho estigma y discriminación que ha estado sucediendo antes de enfrentar la enfermedad. Vemos aún más de eso.
Según Carol Thompson O'Connell, secretaria interina de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de Estados Unidos, gran parte del estigma y la discriminación viene con la impresión errónea de que los migrantes y refugiados vulnerables están propagando el coronavirus en las fronteras.
Estados Unidos ha proporcionado específicamente otros 104 millones de dólares adicionales para luchar contra el COVID y 14 millones de ellos específicamente para dentro de Venezuela, tratando de darle a nuestros socios de organizaciones internacionales los suministros que necesitan y que también tengan acceso a las personas.
Sin embargo, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró en una entrevista en Aquí con Ernesto Villegas en el canal del Estado venezolano que Venezuela no hubiera tenido un aumento en el número de los casos si no hubiera sido por los venezolanos que están retornando al país por las denominadas trochas.
De los CDI de barrio adentro, tan cuestionado por la derecha fascista, del sistema privado, 10.000 brigadas médicas, único país del mundo.
La funcionaria indica que en este momento la oficina se está concentrando en otorgar kits de higiene, lugares para lavado de mano y en lo posible educar a las personas sobre el distanciamiento social. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y en minutos les contamos cómo una cantante guatemalteca rinde honor a la mujer indígena en su día.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Thank you.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Y hoy vamos a hablar de nuestros colegas, trabajadores de la información en todo el mundo. Este 8 de septiembre conmemoran el Día Internacional del Periodista. Actos y artículos, informes y reuniones celebran la tarea de quienes llevan las noticias a todos los rincones del planeta e incluso exponen su vida para ejercer su labor. Gracias a quienes trabajan en todos los medios por su tarea diaria. Y en más información, una cantante guatemalteca lanzó una lista de canciones en Spotify con motivo del Día Internacional de la Mujer Indígena. Toda la preparación y organización se realizó de manera virtual debido a la pandemia del COVID-19. Eugenia Sagastume tiene la historia.
Amigas y amigos de La Voz de América, les invito a que puedan escuchar la lista Voces de Mujeres Indígenas y Xotí en Spotify y que también la puedan descargar y la puedan compartir.
Ella es Sara Kurruchich, cantautora guatemalteca maya cacchiquel y la primera en llevar canciones en su idioma materno y español a nivel internacional. Su música ofrece ritmos como el rock, el folk y la música tradicional y ahora lanzó junto a Spotify una lista de canciones de mujeres indígenas titulada Ixotí. Esta incluye a 40 artistas de Perú, Bolivia, Brasil y México, entre otros, que han destacado porque a través de su música luchan por defender sus derechos.
De tan invisibilizadas que estamos en todo el universo musical artístico, muchas veces creen que ni siquiera existimos, pero existimos.
El lanzamiento se dio en el Día Internacional de la Mujer Indígena como una ofrenda por la lucha y la sabiduría que han sembrado.
Nosotras como mujeres indígenas existimos, somos parte de la cultura viva, somos parte también de pueblos que siguen luchando, que siguen resistiendo.
Además, pretende visibilizar las desigualdades a las que denuncian se siguen enfrentando.
Y uno de los mensajes claros es que también rompe con las barreras que muchas veces dicen, primero, que las mujeres no tenemos el derecho o no tenemos las capacidades para estar en espacios artísticos, y la carga es mucho mayor cuando somos mujeres indígenas, porque aparte de tener que luchar contra la corriente machista, también tenemos que luchar contra todo el sistema racista.
Sara emprendió este proyecto de forma virtual, pero sueña con que más adelante se convierta en un festival internacional de mujeres indígenas de forma presencial. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Un grupo de voluntarios ha poblado con 15 millones de ostras las aguas que rodean la ciudad de Nueva York. Esto es parte de un esfuerzo por llevar a los moluscos de regreso a las aguas que habitaban cuando Nueva York era una colonia holandesa. Gonzalo Abarca nos cuenta.
Trabajadoras del proyecto El Billón de Ostras aseguran haber asentado unos 65 millones de ostras en el lecho de las aguas que rodean la ciudad de Nueva York, cifra que palidece, sin embargo, ante la verdadera meta de 1,000 millones de moluscos para 2035. Tanisha Swift, del proyecto El Billón de Ostras, detalla que en muchas ocasiones de una sola concha salen varios moluscos.
Este verano hemos asentado unos 15 millones de ostras en la bahía de Nueva York. Estas son ostras bebés adheridas a la concha. En muchos casos se desarrollan hasta 9 moluscos por concha.
Las ostras en las aguas circundantes a la bahía de Nueva York fueron extraídas para consumo y su hábitat destruido luego de que los canales naturales de la ciudad se drenaron para dar paso a barcos de grueso calado. Las ostras presentan grandes beneficios, pero no están siendo asentadas como fuente futura de alimentos, dice Swift.
No asentamos ostras para el consumo, lo hacemos para el beneficio del ecosistema. Cuando las ostras están en un arrecife, atraen esponjas marinas y peces, estimulando la biodiversidad. Las ostras también ayudan en la filtración del agua.
Lo más importante sobre este proyecto es que hace ver a los neoyorquinos el impacto del cambio climático en el ambiente.
Cuando el huracán Sandy golpeó Nueva York, todos estaban en shock, pues era inconcebible que un fenómeno de ese calibre pudiera haber devastado la ciudad de la forma en que lo hizo. Nuestro proyecto estimula el discurso del medio ambiente e informa a las personas cómo estar protegidas y seguras.
Gonzalo Abarca, Voz de América.
Después de la pausa, las estrategias de una hispana que ha impulsado la imagen de importantes personalidades en Estados Unidos. La historia en minutos.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Usan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Las estrategias de comunicación, imagen y proyección de nuestra invitada la han convertido en la relacionista pública de líderes de opinión en Estados Unidos. Yadira Rangel dialogó con Alonso Castillo.
Hace 23 años, Yadira Rangel se marchó de Venezuela. La evolución de su camino en Estados Unidos la llevó a la radio, a la televisión, a las relaciones públicas y a fundar su propia empresa.
Con constancia y dedicación lo puedes lograr, y sobre todo he aprendido que la edad no es un impedimento absolutamente para nada de lo que quieres hacer en tu vida.
Rangel fue una de las pioneras en el mundo digital en español, ya que estuvo en el nacimiento de la página web de Univision, uno de los canales de televisión más importantes en Estados Unidos. Durante 18 años integró a estrellas como Ricky Martin, Thalía y Cristina Aguilera al mundo digital, hasta que decidió fundar su propio negocio.
Tengo un sueño. Quiero hacer mi propia compañía con mi esposo. Quiero trabajar desde la casa. Y pues ojalá de esa manera podamos trabajar juntos y estar unidos.
Eso fue lo que le dijo al productor musical Emilio Estefan, quien depositó su confianza en la emprendedora. Para la también periodista, los consumidores buscan ir más allá de la imagen cuando conectan con ídolos y marcas.
A la gente le mueve y le conmueve saber que una marca determinada tiene tantos trabajadores, que esos trabajadores tienen una historia detrás de ese trabajo diario, que esos trabajadores son tratados con dignidad y con respeto.
Emprender una aventura empresarial requiere perseverancia, dedicación y disciplina, pero sobre todo transformar el pensamiento nocivo, nos dijo.
Empiezas a pensar en todo lo que podría pasar mal, en todo lo que no se podría dar, en toda la gente que no te va a apoyar, en vez de pensar en toda la gente que va a creer en ti, la gente que sí te va a apoyar, y aunque no te apoyen, da igual, tú continúas y luchas y trabajas.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
KOQ en Tailandia este martes celebró el cumpleaños de uno de sus grandes residentes. El hipopótamo Mae Mali cumplió 55 años, el más antiguo de ese país, y lo festejó con un pastel hecho de coloridas frutas y verduras tropicales. Así nos despedimos por hoy. Gracias a ustedes por su sintonía.
I don't wanna fall asleep, I don't wanna walk away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this place, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me, but it will be someone instead. I hope I go to heaven so I see you once again. My life was kinda slow, but I got so many blessings. Happy you were mine, it sucks that it's all ending. For too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head.
I'll get you up and going out of bed.
Yeah.
And
hey.
Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going hey. Out of bed.
Yeah. I'm happy that you're here with me. I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos and walking through the park. You would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddle in your sheets, sang me sound asleep. And sneak out through your kitchen at exactly 103. Sundays went to church and Mondays watched a movie. Soon you'll be alone, sorry that you have to lose.